Hola, buenos días. Somos Juan Carlos Arresi Aguilera y Beatriz Díaz Serrano, miembros del área de competencias de ICF España. Bienvenidos al tercer podcast de esta comisión. Beatriz, ¿puedes compartir qué misión tiene este área de competencias?
Sí, por supuesto, Juan Carlos. Este área se creó en noviembre del 2014 con la misión de contribuir al entendimiento profundo de las competencias de ICF y a la difusión, y también para facilitar su entendimiento y transmitir su utilidad a la comunidad de ICF España y a los potenciales usuarios de coaching. Pues Juan Carlos, ¿nos podrías compartir a los compañeros los objetivos de este área?
Sí, claro, Beatriz. Mira, algunos de los objetivos de este área son transmitir la utilidad y el valor profundo que tiene el entendimiento y la aplicación de las 11 competencias. Crear un espacio de conciencia colectiva y entendimiento de las 11 competencias clave de coaching de ICF mediante la teoría y la práctica a través de la demostración práctica. Diseñar y promover actividades a través de las cuales se suscite, genere y fomente un entorno de aprendizaje y aplicación de las 11 competencias clave. Apoyar el crecimiento del número de coach con credenciales de ICF, despertando el interés de aquellos miembros que en la actualidad no están certificados por ICF. Y fortalecer el cuerpo de conocimiento de las 11 competencias clave de coaching de ICF para facilitar su comprensión a quienes se aproximen por primera vez a los estándares de calidad de ICF, ya sean profesionales de coaching o potenciales usuarios.
Fenomenal. Juan Carlos, como sabes que en coaching es muy importante para nosotros aclarar significados y acordar significados. ¿Te importaría recordarnos qué es lo que entiende ICF por esta competencia?
Por la competencia 3. Sí, claro, Beatriz, vamos a recordarlo porque esta competencia es clave en la relación de coaching. ICF la define como la habilidad para crear un entorno seguro que contribuya al desarrollo del respeto y la confianza mutuos, con diferentes apartados. El primer apartado nos dice, da muestras de interés genuino por el bienestar y el futuro del cliente. El segundo apartado dice, demuestra continuamente integridad personal, honestidad y sinceridad. El tercero, establece acuerdos claros y cumple las promesas. El cuarto, demuestra respeto por las percepciones del cliente, su estilo de aprendizaje y manera de ser. El quinto, apoya constantemente y anima a nuevos comportamientos y acciones, incluyendo aquellos que suponen asumir riesgos y miedo al fracaso. Y sexto, pide permiso al cliente para adentrarse en temas delicados o que sean nuevos para el cliente. Beatriz, vamos a dar un poco más de profundidad a esta definición. ¿Podrías compartirnos qué aspectos son clave en esta competencia?
Claro, Juan Carlos, con muchísimo gusto. Si tuviéramos que dar una frase, casi sería confiar en uno mismo como coach, en el cliente y en el proceso. Pero si te parece, vamos a dar algunas pinceladas, ¿no? Por un lado, mostrar una preocupación genuina por el bienestar del cliente, una mirada de interés genuino. Integridad, es decir, lo que digo lo hago y siempre está alineado con mis valores, ¿no? Esa relación de partnership de la que hablamos también en el área ICF. Honestidad, ¿no? Respeto a los valores del cliente y el cumplimiento de los acuerdos, ¿no? También, por supuesto, la sinceridad de nosotros como coach hacia nosotros mismos y hacia nuestros clientes. Respeto por uno mismo y respeto al estilo de aprendizaje de nuestros clientes, ¿no? Importante esa vulnerabilidad, ¿no? Esa actitud de no saber, una sensación de conversación natural, ¿no? Relajada. También, por supuesto, la tolerancia a la incertidumbre, confiar en las capacidades y recursos del cliente, pedir permiso para trabajar en áreas delicadas, asumir que el cliente tiene la responsabilidad de decidir qué temas se van a tratar, qué profundidad y la dirección del curso de la sesión, ¿no? Y mantener esa actitud de exploradora, ¿no? De aprendizaje, de apertura, de sorpresa constantes.
Fenomenal.
Muy bien, pues Juan Carlos, en tu experiencia, ¿qué retos, qué desafíos presenta esta competencia?
Bueno, gracias Beatriz por esta pregunta. Me parece muy interesante. En primer lugar, lo que quiero apuntar es que los retos tienen que ver con cada ser humano. Es decir, que lo que es un reto para uno, para ti, por ejemplo, puede no serlo para mí y viceversa. Por eso en este apartado quiero listar los retos basados no solo en mi experiencia, sino también en la del conjunto de profesionales del área de competencias de ICF España. ¿Qué son retos para coach? Pues, por ejemplo, que el coach se adapte al nuevo acuerdo surgido del cambio de las circunstancias iniciales que marcaron el inicio de la relación y el acuerdo inicial. También es un reto, o puede serlo, que el coach comunique sus sensaciones al cliente cuando se siente incapaz de acompañar a lograr un objetivo acordado por falta de habilidades, conocimientos o intereses particulares. También que el coach cubra los compromisos que sean exclusivamente compatibles con su rol de coach. Esto es muy importante, Beatriz. Mantener conversaciones con el cliente en una base de igualdad más allá de la de experto. Si yo tuviera que subrayar también algunas, esta sería otra, la base de igualdad. Que el coach confíe más en el propio proceso de acompañamiento y en los recursos del cliente que en el método y en las herramientas. Que el coach se centre en el autodescubrimiento de su cliente en lugar de hacerlo en su propio rendimiento. También son retos que el coach confíe realmente en el cliente, con la idea de co-crear y facilitar la elección al cliente. Que el coach no haga sus propios juicios al respecto del cliente y sus capacidades. También son retos cumplir lo pactado con profesionalidad y distancia cuando el coach entre en transferencia o en proyección con el cliente. Acompañar al cliente en las condiciones pactadas ante una implicación emocional con el cliente a veces también es un reto. Hacer devoluciones sinceras y concretas. Y también hemos destacado entre estos retos, y por último, la generación de un contexto de confianza e intimidad en todo el proceso de coaching ante la falta de interés e implicación del cliente en el propio proceso. Que esto, Beatriz, sucede a veces.
Sin duda. Bueno, yo creo que estos desafíos que acabas de compartir hacen de este oficio que sea tan apasionante como es, ¿verdad?
Y Beatriz, si pudieras ofrecer algunas preguntas que nuestros compañeros pueden hacerse para desarrollar esta competencia, ¿cuáles serían?
De acuerdo, Juan Carlos. Bueno, como coaches debemos formularnos buenas preguntas, ¿no? Incluso os invitamos a que realicéis un cuaderno de bitácora cada vez que realicéis una sesión de coaching para monitorizar vuestro progreso. Allá van algunas que están relacionadas en tres apartados, sobre la confianza e intimidad del coach, en la relación con el cliente y del proceso. Vamos sobre confianza e intimidad como coach. La
Muy
primera sería, ¿cuánto confío de 0 a 10 en mí como coach? ¿Me siento fluir, sereno, serena, natural? ¿Soy consciente de cómo me siento? ¿Comparto con mi cliente si lo considero útil para el proceso? ¿Estoy en igualdad con mi cliente? ¿Me muestro vulnerable ante mi cliente? ¿Me muestro abierto a no saber? ¿Estoy siendo honesto y sincero con mi cliente? ¿Invito a mi cliente a que experimente y a que vaya más allá? En el otro apartado, en la relación con el cliente, ¿cuánto confío en mi cliente de 0 a 10? ¿Realmente estoy aceptando al cliente como legítimo otro? ¿Estoy siendo empático? ¿Estoy dando el verdadero protagonismo al cliente? ¿Estoy facilitando que mi cliente se vea, se entienda y se sienta a sí mismo? ¿Soy consciente del estilo de aprendizaje de mi cliente? ¿Le doy suficiente apoyo y ánimo ante nuevos comportamientos? ¿Le ofrezco la posibilidad de que marque la dirección de la conversación? ¿Le felicito por sus aprendizajes, haya tenido o no éxito? ¿Estoy siendo capaz de comprender el marco de referencia y los supuestos que dan sentido a lo que mi cliente experimenta? ¿Estoy cumpliendo los acuerdos con mi cliente? Y el último apartado sobre el proceso, cabría preguntarse, ¿cuánto confío en que el proceso será útil para mi cliente de 0 a 10? ¿Estoy poniendo foco en el proceso por encima de las herramientas? ¿Estamos creando una verdadera relación de igualdad y partnership? ¿Estamos creando un entorno de conversación natural, espontáneo, seguro? Muy bien, Juan Carlos, pues si nos pudieras compartir qué indicadores crees que permiten observar si se está cumpliendo esta competencia, ¿cuáles serían?
Por supuesto, Beatriz. Primero de todo, quiero recordar que en este punto, que cada indicador tiene varios comportamientos asociados. Así que mencionaré primero el indicador y a continuación los comportamientos asociados.
Ok.
El primer indicador que marca ICF en esta competencia 3 es que el coach demuestra preocupación genuina por el bienestar y el futuro del cliente. Y los comportamientos asociados son que el coach hace preguntas sobre el sentir, el hacer, el pensar actual y futuro y sobre situaciones de éxito en el pasado. Muestra constante curiosidad e indaga al servicio del cliente. Muestra interés por lo especial del cliente. El indicador 2 sería, demuestra continuamente integridad personal, honestidad y sinceridad. Y los comportamientos asociados a este indicador son, se muestra honesto y sincero en la relación y en las devoluciones. El coach muestra coherencia entre lo que piensa, dice y hace. Respeta la confidencialidad acordada con el cliente. Lo que se habla en las sesiones, se queda en las sesiones. El tercer indicador, Beatriz, dice, establece, que el coach establece acuerdos claros y mantiene sus promesas. Y los comportamientos asociados son que respeta todo lo que haya convenido con el cliente al establecer los términos de la relación, éticos, lógicos y de interacción, y el acuerdo de coaching. Respeta las decisiones del cliente a lo largo del proceso de coaching. Respeta la identidad de sus clientes, no revelándola a terceros. Respeta la decisión de interrumpir el proceso por parte del cliente y hace un seguimiento personalizado del cliente en 3 sesiones en caso de haberse comprometido a ello. El cuarto indicador dice que el coach debe demostrar respeto por las percepciones del cliente, por su estilo de aprendizaje y por su ser. Y los comportamientos asociados son que respeta las decisiones del cliente a lo largo del proceso de coaching, que usa el lenguaje de la modalidad visual, auditivo, kinestésico, preferente del cliente, que muestra en todo momento su confianza en la capacidad del cliente y en su conocimiento sobre su vida propia, y que confía y se adapta a los modos de aprender, decidir y afrontar situaciones propios del cliente. El indicador 5 dice que el coach provee apoyo permanente, felicita nuevos comportamientos y acciones, incluyendo aquellas que involucran riesgo y miedo al fracaso. Y estos comportamientos en los que se ve reflejado son que invita al cliente a trabajar en dirección a objetivos extraordinarios, invita más a ir más allá en las opciones que diseña y reta a probar, experimentar e intentar las soluciones óptimas, más deseadas. El último indicador que establece ICF sobre esta competencia 3 es que el coach pide permiso para hacer coaching al cliente en áreas delicadas o nuevas. Y el comportamiento que debe tener presente el coach es verificar con el cliente la importancia de los nuevos temas que surgen antes de comenzar a preguntar o a hacer coaching sobre ellos. Bueno, no son pocos, Beatriz. Y, Beatriz, ¿qué otros comportamientos observables muestra un coach en el ejercicio de esta competencia?
Claro, Juan Carlos. Desde la perspectiva del área de competencias, hay unos cuantos también. Vamos a por ellos, si te parece.
Muy bien.
El coach da feedback desde la honestidad o cuando devuelve incoherencias. También un comportamiento sería si entiende que el acuerdo no está siendo respetado por el cliente y lo habla abiertamente. O cuando le piden información sobre los resultados del proceso de coaching y el coach, respetando la confidencialidad acordada, revisa y valida previamente con su cliente cualquier información a aportar al patrocinador. También cuando el coach, por algún motivo, tuviera que cancelar o retrasar una cita, hacerlo con la suficiente antelación y, por supuesto, ofrecer alternativas compatibles con la agenda del cliente. Otro comportamiento observable de esta competencia sería aceptar al cliente sin juzgar quién es, cómo y a qué ritmo aprende. También sería otro comportamiento observable que no estemos apegados a la forma de hacer coaching que nos resulte más cómodo o agradable, sino que estemos abiertos a la manera de aprender del cliente y nos adaptemos a la misma. Ofrecerle gráficos, mapas, esquemas, figuras, músicas, tablas, en función del estilo de aprendizaje del cliente y del proceso creativo, que es el coaching, claro. Otro comportamiento sería observar si el coach reta al cliente a traspasar la zona de confort e ir más allá de lo que él proyecta, sin forzar, claro. Y motivando también a utilizar comportamientos y hábitos aprendidos en el proceso a favor de nuevas acciones. También mostrarse cómodo con la actitud de no saber, con el curso y los cambios de dirección que el cliente elija. Preguntarnos al principio también de la sesión qué sería lo mejor o lo más extraordinario que pueda llevarse mi cliente. También, otro comportamiento es, una vez que hayamos acordado el objetivo de la sesión, preguntar al cliente por dónde quiere empezar la conversación. Y por último, que el coach se muestre cómodo con los silencios del cliente y espere a que éste lo rellene.
Genial, Beatriz. Muchas gracias. Aquí llegamos al final de este podcast. Os damos las gracias y os emplazamos para el siguiente. Bueno, saludos cordiales, Juan Carlos.
Y Beatriz.
Y Beatriz. Muy bien.